Amén, iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, iglesia? Ahí me gustó más. La verdad que tengo el privilegio y el honor de poder traer una palabra al Señor y estoy muy gozoso y muy contento y muy agradecido primeramente con nuestro Señor que nos da la oportunidad de poder ser vocero de su palabra, pero también sobre la iglesia, la misión. Gracias, pastores, por confiar porque es una responsabilidad y también un desafío para poder seguir creciendo. Y como decía el pastor Martín, predispone tu corazón porque sé y tengo la seguridad que el Señor hoy nos va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? A ver, levántenme la mano, así yo los veo. Si vos estás dispuesto a escuchar y recibir una palabra del Señor y predispones tu corazón, tenemos la seguridad de que el Señor así lo hará. Y por eso, para comenzar un poquito, me gustaría que nos pongamos a ver qué tiempo estamos viviendo como iglesia. Este gran y glorioso tiempo que hemos sido introducidos. Y la verdad es que nos tenemos que dar cuenta si nos hemos dado cuenta en este nuevo tiempo de lo que Dios está haciendo. Y en este tiempo, como te decía, donde la iglesia, la misión, está siendo introducida a un nuevo tiempo, estamos viendo cosas hermosas, tremendas. Y si es la primera vez que venís, quédate tranquilo que te voy a contar un par de cositas que Dios estuvo haciendo con nosotros, porque literalmente tenemos que darnos cuenta que algo pasó y que algo está pasando. En este tiempo algo está pasando sobre esta iglesia, pero para contarte un poquito todo lo que Dios estuvo haciendo, nosotros vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que viene pasando, porque la Iglesia de la Misión está a víspera de cumplir 39 años sobre Villa Allende, 39 años donde desde el comienzo Dios había traído una obra que había nacido en su corazón y la había delegado a nuestros pastores Ana y Miguel, a quienes honramos. Una iglesia de no más de 40 personas que había iniciado con un solo objetivo y era predicar el Evangelio y levantar el nombre de Cristo en Villa Allende. Y la verdad que hemos visto la fidelidad porque ellos eran guiados literalmente por el Espíritu Santo. Habían recibido una revelación del Señor y habían entendido y tomado la responsabilidad de poder ejercer esa obra que el Señor había puesto claramente en su corazón y se hicieron cargo, algo que empezó en un altar familiar, como vimos el domingo pasado, algo que inició en una familia, en una reunión familiar, terminó repercutiendo a cosas mayores. Una iglesia que literalmente vendían pastelitos, vendían pan casero, vendían empanadas para construir lo que hoy nosotros tenemos el privilegio de poder tomarlo como natural. Hoy el templo, todo este templo ha sido construido y los cimientos están literalmente construidos por hermanos que habían sido llamados por el Señor, que estaban dispuestos y disponibles y que decidieron hacerse cargo de lo que Dios había puesto en ese tiempo. Y la verdad que es tremendo poder ver que Dios hizo un montón de cosas. Dios había puesto diseños, había puesto proyectos en ese tiempo y proyectos como salir a predicar el Evangelio, salir y llevar los chicos primero, un ejemplo de ir a predicar a las nuevas generaciones, de ser inquietos, una iglesia inquieta, llena del Espíritu Santo, como te decía, la ASA y un montón de proyectos que Dios, un montón de cosas que Dios desde su presencia decidía hacer. Y ahí podés ver un par de imágenes para que vos veas más o menos los cambios que estuvo habiendo. Mira, una de las primeras Santas Cenitas, y ahora ve la Santa Cenita, que son un montón. Podemos ver la ASA, que fue un proyecto evangelístico que Dios puso en el corazón de esta iglesia y que fue prosperado. Y literalmente, hoy casi 39 años después, algo pasó. Algo pasó. Si ves las imágenes, claramente podemos darnos cuenta de que algo pasó, pero hoy la Iglesia de la Misión es una iglesia que cuenta con 3 cultos de más de 200 personas cada uno. Una iglesia que, por ejemplo, en 2025 ministró a más de 800 personas. O sea, ser consciente de que en un año esta iglesia tuvo la magnitud y tuvo el privilegio de poder ministrar más de 800 personas, que se hace cargo de las nuevas generaciones, que te ayuda a vos, papá, pero también que vamos a buscar a esas nuevas generaciones para poder ministrarlas. 100 jóvenes, 130 adolescentes, 90 preadolescentes. La verdad que todo eso pasó en un año y literalmente algo está pasando en la misión. Algo está pasando en esta casa y tenemos que ser conscientes de ellos. Hoy tenemos más de 200 obreros activos, el servicio del Señor, pero también tenemos más de 400 obreros capacitados para ser activados, te voy avisando, porque literalmente una obra que nació en el corazón de Dios, que fue delegada a los pastores Ana Miguel y después fue delegada también a los pastores Martín y Paula, ha sido administrada de una manera correcta. Pero también hay algo que tenemos que entender, de que todo lo que te mencioné fue gloria pasada. Hasta 2025, Dios ha sido fiel, Dios ha mostrado su magnitud, Dios ha hecho un montón de cosas sobre la iglesia, la misión. Pero hoy tengo la responsabilidad de decirnos, como iglesia, de que todo eso fue gloria pasada. Y muchas veces entendemos que la gloria pasada tiene que ver con generaciones, tiene que ver con edades. La gloria pasada son los ancianos, la gloria nueva son los jóvenes. Y vos sabés que no es así. La gloria pasada, todos somos parte de una gloria pasada. Todos somos parte de una gloria pasada. Mi Lucas de 2025 para atrás estuvo una gloria pasada y ahora empieza a ser a introducir. Y tengo la seguridad que este año 2026 Dios nos empieza a introducir a un nuevo tiempo como iglesia. Este año 2026 Dios empieza a dejar la gloria pasada y a abrir una gloria mayor. Y pidiéndole al Señor claramente que me guíe para poder ministrar un mensaje. El título de este mensaje le puse lo que ojo no vio, ni oído oyó. Y claramente está en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Te lo dejo en pantalla, pero me gustaría que abran sus Biblias, prendan sus Biblias, así me acompañan en la palabra. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros tenemos que ser conscientes, mi amada iglesia, la misión, que estamos siendo introducidos a un tiempo en donde nosotros vamos a ver lo que ojo no vio y oír lo que oído nunca oyó. Esas cosas que no han subido a corazón de hombre, esas cosas Dios las ha preparado para este tiempo. Y también ser conscientes de que hay pasajes de la palabra de Dios que van a tomar un protagonismo profético en este tiempo. A partir de 2026 hay varios pasajes que empiezan a tomar un protagonismo profético sobre la iglesia y la misión. Y el primero es Joel 2:28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Nosotros estamos viendo que Dios está empezando a derramar algo sobre las nuevas generaciones. Podemos ver que algo Dios está haciendo. Ahora, este pasaje que tuvo un cumplimiento y que todavía se sigue cumpliendo a nivel iglesia global, en este tiempo va a tomar un protagonismo profético sobre la iglesia, la misión. Ahora, estamos viendo jóvenes y adolescentes encendidos por el Señor, pero esto no solamente nos incluye a nosotros. Esto dice: y sus ancianos verán, tendrán sueños. Entonces, a los ancianos de la sala, te quiero decir que vos sos parte de este mover al cual Dios nos está introduciendo como iglesia. A los ancianos de esta sala les quiero decir que nosotros los necesitamos en este tiempo nuevo. Papás también. Papás, necesitamos que ustedes sean parte de este nuevo tiempo. Porque no se basa solamente en las nuevas generaciones. Es algo que Dios está extendiendo para toda una generación completa. No solamente niños, sino preadolescentes, adolescentes, jóvenes, padres y abuelos inclusive. Si hay vida, hay propósito. Y todavía, si todavía no llegó el taxi, déjame decirte que hay una seguridad de que sos parte de algo, y Dios te está extendiendo nuevamente la oportunidad, porque acá nadie se egresa. Si hay vida, todavía no hay egreso del ministerio. El Señor hoy nuevamente nos está extendiendo esta oportunidad para ser parte de este nuevo tiempo que Dios está derramando sobre la iglesia, la misión. Y otro pasaje que también va a tener relevancia es Ageo capítulo 2, versículo 5 al 9. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que Dios nos está llevando a un nuevo tiempo como iglesia, un nuevo tiempo que incluye no solamente la nueva generación, sino también la generación que fue parte de una gloria pasada. Ahora, tenemos que ser entendidos que como iglesia nosotros tenemos la oportunidad de poder recibir ese llamado, este nuevo mover que Dios está derramando. Y hasta 2025, Dios nos ha demostrado que va a ser fiel. Hasta 2025 hemos visto que Dios es fiel, que cumple su palabra, que nos va a acompañar a donde sea que nosotros vayamos. Pero también entiendo que
este año 2026 en adelante comienza una activación sobre la iglesia, la misión, sobre algo nuevo. Algo que Dios está preparando desde su corazón para poder manifestarlo. Y como decía el pastor Martín, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero ahora la mies es mucha, los obreros están preparados y los cosechadores también. Y creo yo que a partir de este año empieza un año de empezar a cosechar lo que ha sido sembrado y empezar a cosechar lo que el Señor está preparando para este tiempo. Necesitamos clamar en este tiempo nuevo por la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos clamar en este nuevo tiempo teniendo la certeza de que su palabra está cumplida y está cumpliéndose. Necesitamos ser conscientes de cuál es el deseo del corazón de Dios, cuál es el plan de Dios para este tiempo. Y no solamente para este próximo mover, sino también para su próxima venida. Jesús está cada vez más cerca de lo que nosotros creemos. Él quiere venir, Él está viniendo y nosotros tenemos que ser conscientes. Ahora, en la gloria pasada, la misión ha trabajado en sus inicios para cimentarse junto a corrientes de agua de vida. La misión ha dado fruto al 100 por 1 y en todo lo que se ha involucrado ha prosperado. Pero tengo la certeza que a partir de este año van a empezar a fluir ríos de agua de vida desde nuestro interior. Tengo la seguridad que a partir de este año la iglesia de la misión toma un posicionamiento espiritual donde empieza a impartir y empezar a fluir en esta visión apostólica que el Señor nos está dando, en esta visión que el Señor nos está introduciendo. Es necesario que nos demos cuenta de qué está pasando, porque desde nuestro interior van a empezar a fluir y correr ríos de agua de vida. Y qué poder, qué tremendo es poder entender esto, de que Dios te miró con gracia, de que Dios me miró con gracia y nos miró con gracia para poder darnos esta posibilidad de ser mayordomos de un nuevo mover en su presencia. Qué tremendo privilegio tenemos. Y orando por esta palabra y entendiendo también todo lo que Dios está haciendo, me di cuenta que Dios está interesado en derramar. Dios está siendo muy generoso. Pero se me vino un pasaje, una historia del joven rico. No sé si la conocen, pero Jesús se encuentra con un joven rico y decide extenderle una oportunidad. Decide extender una oportunidad de poder ser uno de sus discípulos, como hablamos en otro tiempo. El joven rico, si hubiera accedido a lo que Jesús le pedía, podría haber sido uno de los grandes apóstoles de los cuales hoy nosotros aprendemos, seguimos y tenemos como ejemplo. Ahora, hay algo y un punto que me llamó mucho la atención. Y Jesús le dice lo siguiente: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, como te decía, estamos frente a un tiempo y frente a un mover, una oportunidad donde Dios está queriendo hacer algo nuevo sobre este tiempo. Un tiempo de ver lo que ojo no vio ni oído yo. Ahora estamos en la previa, en donde Dios nos está extendiendo esta oportunidad, pero necesitamos ser conscientes tenemos que ser conscientes que se nos está demandando algo. Así como Jesús le demandó al joven rico antes de hacerlo uno de sus discípulos, creo yo en este tiempo que Dios nos está demandando algo. Ahora, el Señor en diferentes partes de la Biblia, a sus grandes siervos, siempre les demandó algo antes de introducirlo a un nuevo tiempo. Por ejemplo, a Abraham le dijo: salí de la tierra de tus padres, dame a tu hijo Isaac. A Moisés le dijo: deja tu tartamudez de lado para poder guiar a mi pueblo. Y podemos ver un montón de ejemplos. A Isaías le dijo que deje la culpa y su pecado. A Cristo mismo le demandó su deidad. Cristo mismo dejó su deidad. A Esteban, el Esteban de Hechos, literalmente le demandó su vida. Pero no porque Dios sea malo, sino porque era ver la entrega de su corazón. Ahora te haré una pregunta: ¿qué nos está demandando Dios a nosotros en este tiempo? ¿Qué nos está demandando personalmente, pero qué nos está demandando Dios como iglesia en este tiempo? En este tiempo donde Dios está queriendo derramar algo sobrenatural sobre la iglesia, la misión, Dios nos está demandando 3 puntos, y es entendimiento, santidad y adoración. Y son 3 puntos que vamos a ir desarrollando y que me gustaría que vayamos juntos en los diferentes pasajes, porque Dios nos está demandando entendimiento, santidad y adoración. Y el primer punto es entendimiento. El primer pilar que nosotros necesitamos para este tiempo de ver lo que ojo no vio ni oído oyó, necesitamos ser entendidos. Daniel capítulo 12, versículo del 2 al 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y este pasaje es central porque Daniel está predicando de estos últimos tiempos. Daniel en su profecía está hablando y Dios le da una revelación de estos últimos tiempos. Ahora, nosotros necesitamos ser conscientes de que Dios nos está demandando un entendimiento. Ahora, ¿entendimiento de qué? Y también vamos a ver tres puntos. Porque Dios nos está pidiendo ser entendidos del poder de la palabra, ser entendidos de los tiempos y ser entendidos de aquel que está volviendo. Y vamos a ir desarrollando uno por uno porque el primero claramente es ser entendidos del poder de la palabra. El apóstol Pablo en un pasaje dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, el apóstol Pablo tenía la seguridad del poder de la palabra que él cargaba, una palabra de salvación. Entonces necesitamos en este tiempo ser entendidos que el poder de la palabra, o sea, ser entendidos del poder de la palabra que nosotros cargamos. Necesitamos ser entendidos que nosotros a esta palabra que predicamos y portamos tiene la autoridad de transformar vidas, transformar familias, transformar ciudades, transformar naciones completas. Tenemos que empezar a creer y volver a reconciliarnos con el poder de la palabra. Y anoté lo siguiente: va a ser la Biblia el fundamento de la expansión y de la manifestación sobrenatural de Dios. Ahora, Dios está anunciándose en este tiempo y Dios está preparando a la iglesia la misión y nos está demandando que nosotros podamos ser entendidos de ese poder que carga la palabra. Cuando nosotros proclamamos un versículo o cuando tenemos un devocional, ¿qué poder tiene la palabra que vos estás estudiando en ese devocional? ¿Cuál es el poder de la palabra? ¿Quién está atrás de esa palabra? Pero necesitamos ser conscientes de que esta palabra va a ser el fundamento. La única palabra profética y segura es la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser conscientes porque necesitamos reconciliarnos con el poder de la palabra. Pasar o enviar un simple versículo no va a ser algo simple, va con un poder y nosotros tenemos que ser conscientes de ese poder porque cuando haya enfermos, que el poder de la palabra los sane entre nosotros. Cuando haya afligidos, que el poder de la palabra los consuele. Cuando haya dolor, que el poder de la palabra los restaure. Cuando haya oposición espiritual, que el poder de la palabra sea nuestra espada. Cuando vayamos a Calera o a diferentes partes donde Dios nos mueva, que sea el poder de la palabra la que establece gobierno. Ahora, en este tiempo necesitamos ser conscientes. Y te animo a que puedas en este tiempo pedirle al Espíritu Santo que te revele su palabra. Que nos revele no solamente cuál es el entendimiento, sino cuál es el poder de la palabra a la cual nosotros nos estamos introduciendo. El segundo punto, necesitamos ser entendidos de los tiempos. Y claramente es evidente que estamos en los últimos tiempos. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que las señales se están cumpliendo. Y muchas veces nosotros entendemos de que Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces nos quedamos cómodos. Pero Mateo 24:32, Jesús mismo dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Y por qué necesitamos? Sería una pregunta. ¿Por qué necesitamos ser entendidos de los tiempos? Y mi respuesta sería: nosotros necesitamos ser entendidos de los tiempos para poder priorizar su reino y poder priorizar la expansión de esta palabra poderosa, de este evangelio el cual nosotros portamos. Hacernos cargo de la necesidad que el mundo tiene de escuchar el evangelio. Si nosotros somos entendidos de los tiempos, vamos a apresurar con todo lo que el Señor nos está pidiendo. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Dios te está demandando que te manifiestes. Dios nos está demandando como iglesia que empecemos a manifestar porque hay personas en tu entorno que están esperando que vos seas entendido de los tiempos y están esperando que vos te levantes para poder predicarle la palabra. Hay personas y familias que están esperando que vos manifiestes. Pero para manifestar necesitamos ser entendidos. Ahora, como la parábola de las 10 vírgenes, nosotros necesitamos ser entendidos de los tiempos para lo que está pasando como iglesia local. Jesús está cada vez más cerca. ¿Cuántos creen eso? Jesús está cada vez más cerca de volver en gloria. Ahora, nosotros necesitamos ser conscientes. Necesitamos ser conscientes de que no solamente necesitamos ser entendidos de los tiempos para ver lo que Jesús está, para ver a Jesús volver, sino también para ver el tiempo al cual nosotros estamos siendo introducidos como iglesia local. Nosotros necesitamos ser entendidos de los tiempos de la venida de Jesús, pero también necesitamos ser conscientes y entendidos de los tiempos para ver lo que está pasando en la iglesia de la misión. Y déjame decirte que no vaya a ser cosa que por no ser entendido de los tiempos te quede fuera del próximo mover al cual Dios nos está introduciendo. No vaya a ser cosa que por no ser entendido de los tiempos de la iglesia local termines criticando el mover que ha nacido en el corazón de Dios. Porque no estarás criticando a nosotros que estamos en ese mover. Estarás criticando a aquel que lo está ejerciendo. Irías en contra de la presencia de Dios, de lo que Él está haciendo. Por eso es necesario que seamos entendidos de este tiempo, porque Jesús está siendo paciente. Él no está tardando su promesa, Él está siendo paciente para que nosotros vayamos y ejerzamos este poder de la palabra y compartamos de la abundante riqueza de su gracia con aquellos que lo necesitan. Ahora, mi amado hermano, necesitamos ser entendidos de los últimos tiempos para empezar a apresurar, y necesitamos también pararnos con autoridad entendiendo el poder de su palabra. Y el tercer punto de ser entendidos, necesitamos entender aquel que vuelve. Y en este pasaje, en otra prédica me lo puse acá en la frente poder predicar. Necesitamos conocer al Jesús que va a volver en gloria y viene a reinar, y viene a reinar junto a su amada iglesia que somos nosotros. Necesitamos comprender que Jesús, el que hoy reina, no es el Jesús de la cruz, no es el Jesús pobrecito, no es el Jesús que cumplió su obra en la tierra. Es un Jesús poderoso. Ahora, ¿quién es el Jesús al cual nosotros conocemos? Necesitamos empezar a entender quién es el Jesús que hoy reina. Ese Jesús que vuelve muy pronto, como te decía. Somos entendidos de los tiempos, pero también somos entendidos de aquel que viene a cumplir los tiempos. Entonces, necesitamos ser conscientes. Hay un mensaje que se llama El Cristo Glorificado en la página de la iglesia, y te invito a que puedas ir para poder tomar noción. ¿Por qué? Mientras mayor entendimiento tengamos de quién es el que nos está introduciendo en este nuevo tiempo, mayor claridad tendremos de la magnitud de este mover al cual Dios nos está introduciendo. Y te vuelvo a repetir esta frase porque me parece central. Mientras mayor entendimiento tengamos de quién es el que nos está introduciendo este nuevo tiempo y quién es el que está volviendo, mayor claridad tendremos de la magnitud de este mover. No estamos siendo introducidos a un simple mover, no estamos siendo introducidos a cosas pequeñas. Estamos siendo introducidos a algo que nació en el corazón de Dios desde la eternidad y que está siendo manifestado en este tiempo. El segundo punto que Dios nos está demandando en este tiempo es santidad. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y en este tiempo Dios nos vuelve a demandar santidad. Y nosotros necesitamos entender que Dios nos está demandando ser santos. Nosotros no podemos entrar a este nuevo mover y en este nuevo tiempo si no somos santos. Mateo capítulo 9, versículo 16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, en este tiempo donde Dios está derramando algo nuevo, necesita y nos está demandando santidad. Ahora bien, sin santidad, como te decía, no es imposible que nosotros podamos ser introducidos a este nuevo tiempo. Sin santidad es imposible que nosotros podamos ser parte, porque Dios está decidido a derramar algo sobre la iglesia de la misión. Está decidido a hacerlo. Ahora, es con vos o sin vos, depende de lo que Él está demandando. Y que en este domingo de Santa Cena, donde hacemos memoria de Él, podamos pedirle al Señor que primeramente nos muestre, como dice el Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que este domingo de Santa Cena sea literalmente una oportunidad donde nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, pero pedirle al Señor que examine nuestros corazones, que examine cada una de las áreas de nuestra vida y nos muestre cuáles son las cosas que nosotros debemos de cambiar, cuáles son las heridas que nosotros tenemos que sanar, cuáles son las cosas que Él nos está demandando renovar para que ese odre nuevo, para que en ese odre nuevo Dios pueda derramar ese vino nuevo. Y hace poco tuve una charla con Flavia, porque venía medio estresado y le decía, no, pasa que no sé entender estas cosas. Y Flavia me dijo, pasa que Dios en realidad nos está queriendo dar la administración de algo más contundente, algo más grande. Pero es imposible que nosotros podamos administrarlo si en nosotros hay pedazos de odre viejo. Y odre viejo, como te decía, se puede literalmente pensar como heridas que están ahí, que nunca nos hacemos cargo. Pueden ser estructuras que impidan que el vino nuevo de Dios sea derramado sobre nuestra vida. Como te decía, en este domingo de Santa Cena, que sea una oportunidad donde nosotros le podemos decir al Señor, examina nuestro corazón, Señor, y quita todo, porque tenemos esa confianza. Y Dios con amor lo va a hacer, pero lo va a hacer. Pero depende de la disposición de tu corazón. Malaquías capítulo 3, versículo 2-3 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien decíais vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Por eso necesitamos estar en un pleno contacto con la santidad de Dios. Para ver lo que ojo no vio ni oído yo, necesitamos entrar en contacto con la santidad de Dios. Jesús dijo, sean santos como yo soy santo. No es una oportunidad, no es quizás una opción, es un mandamiento. Jesús nos está demandando en este tiempo, mi amada iglesia, la misión, santidad. Ahora, la santidad proviene de una obra que Él hace en nosotros. Pero la santificación es un proceso al cual nosotros nos introducimos y nosotros decidimos hacer. Dios derramó la santidad en la obra y nosotros somos partícipes de su santidad. Ahora, nosotros decidimos desde esa posición ejercitar la santificación. Y es tremendo porque necesitamos en este domingo de Santa Cena y aprovechando este domingo, que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, santificanos. Señor, lavanos, limpianos, porque sos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere buscar una iglesia sin mancha. Y si vos sos la mancha, pedile al Señor que te limpie, porque Él tiene la capacidad de poder limpiar y transformar nuestro corazón. Y el tercer punto, pero no menos importante, es la adoración. Y te haría una pregunta, ¿por qué Dios permanece tanto tiempo en el cielo? ¿Por qué Dios decide estar en el cielo y no estar en la tierra? Y uno de los puntos, claramente, es porque Dios en el cielo recibe adoración 24/7. Constantemente tiene millones de ángeles que le están proclamando santo, 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 Dios todopoderoso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 en adelante dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Imagínate Dios que nos está demandando este tipo de adoración. Que nosotros podamos proclamar santo, santo, santo y podamos adorarlo a pesar de las circunstancias. Y Hechos capítulo 16, hay un pasaje que me llama mucho la atención y que es muy conocido.
el pasaje de Pablo y Silas. Y hay un punto donde, mira, se los leo. Versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho a Pablo y Silas, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Pablo y Silas estaban siendo azotados y habían sido encarcelados de una manera poco común en ese momento. Estaban en un calabozo, en una parte apartada. Ahora, ellos en esa situación decidieron adorar a Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios, le damos la posibilidad y le damos el espacio para que Él irrumpa con su eternidad sobre la tierra. Literalmente, cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que ser conscientes de que le estamos diciendo, Señor, vení a establecer tu reino en este lugar. Y tenemos que ser conscientes porque en este tiempo Dios nos está demandando nuestra adoración. Ahora, Dios nos está demandando toda nuestra adoración. Necesitamos ser conscientes de que Dios nos está demandando toda nuestra adoración. Por eso es necesario que podamos sacar los ídolos de nuestro corazón para poder darle toda la gloria a Él, para poder solamente toda esa adoración que tenemos dársela a Él, porque Él es digno. Ahora, en este tiempo no solamente tenemos que adorar a Dios por lo que Él hizo, no solamente tenemos que adorar a Dios por lo que Él hará, sino que tenemos que adorar a Dios por lo que Él es. Porque eso nos va a llevar como iglesia a trascender sobre cosas sobrenaturales. Cuando nosotros adoramos y somos conscientes de quién es Él y que es digno de recibir toda nuestra adoración, las cosas cambian. Ahora, como te decía al principio, Dios está siendo intencional para que juntos como iglesia podamos levantar una adoración generacional. Y anoté lo siguiente, papás, necesitamos que adoren al Dios Altísimo junto a sus hijos, cuando haya plata y cuando no haya plata, cuando no haya trabajo, cuando haya abundancia, cuando haya problemas en el matrimonio, cuando haya problemas familiares, cuando no llegues a fin de mes, cuando estés cansado, decidí levantar un altar familiar de adoración. Abuelos y ancianos, les vuelvo a repetir, ustedes son parte de este nuevo tiempo. Nosotros como nueva generación necesitamos de su generación para que juntos podamos levantar una adoración generacional. Porque sos parte de este mover. Si hay una voz que te dice que no sos parte, déjame decirte que el Señor hoy nuevamente te está extendiendo la oportunidad de ser parte. Papás, no se crean egresados, ustedes también son parte de lo que Dios está haciendo sobre tus hijos. Entonces es un llamado generacional a que juntos podamos levantar una adoración a Dios. Y para ver lo que ojo no vio ni oído yo, necesitamos entronar al único y verdadero Dios en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra mente, en el trono de nuestra agenda, porque Él es el único digno de recibir nuestra adoración. Ahora, anoté lo siguiente. La adoración no es opcional, es primordial porque hemos sido creados para ello. Fuiste creado para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar al único y verdadero Dios. Ahora, ¿qué nos está pasando que no lo estamos haciendo? Necesitamos ser conscientes de que hoy Dios nos está demandando toda nuestra adoración, toda nuestra vida como una adoración. Ahora, ¿podemos cantar algo que no creemos? Claramente podemos proclamar y decirle al Señor cosas que no creemos. Pero cuando nosotros hemos visto la manifestación de Dios, pero cuando nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que Él va a hacer cosas grandes, no podemos no cantarlo. Y como dice Hechos 4:20, y te lo dejo ahí en pantalla, no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar nuestra boca cuando Dios nos hizo cosas con nosotros y también ha manifestado y nos está diciendo que seguirá haciéndolas con nosotros. Ahora, necesitamos ser conscientes de que toda nuestra adoración es solamente para Dios. Porque, como te decía, este año 2026 comienza proféticamente un tiempo sobre la iglesia, la misión, y Dios quiere que seas parte. Pero para ser parte nos demanda estas tres cosas. Así que, ¿qué te parece si podemos ponernos de pie para poder orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser un entendido en este tiempo. Señor, yo quiero ser uno de tus hijos santos que deciden levantar un clamor a tu nombre y ejercer la santidad. Pero también, Señor, quiero ser un hijo
que te adora, sin importar la situación, sin importar la emoción, sin importar lo que está pasando. Porque Dios, literalmente, está interesado que nosotros seamos parte. Señor Jesús, gracias, Señor, por este momento, papá. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta y nos desafía, pero con un solo objetivo, Señor, es que podamos ser parte de este nuevo tiempo sobre la iglesia, la misión, Señor. Que será extendido, Señor, y que será reconocido por muchos, Señor. Sabemos que tu presencia está entre nosotros, Señor. Ahora tú nos estás anunciando, Señor, de qué cosa que ojo no vio ni oído yo vas a ejercer sobre este tiempo, Señor. Oramos, Señor, para abrir un nuevo tiempo, Señor, en tu presencia, y profetizamos, Señor, tu palabra, de que vos te vas a mover con total libertad, de que vos vas a establecer tu reino, Señor, aquí en la tierra. Y ya nos ha visto con gracia, Señor, para poder ejecutar esta tarea, Señor. Gracias, Señor, porque nos has visto con tu gracia amorosa, Señor. Nos has visto con tus ojos, Señor. Y nos has visto, Señor, irreprensibles delante de tu presencia. Señor, ahora proclamamos en el nombre de Jesús que este nuevo tiempo de ojo, que ojo no vio ni oído yo, Señor, va a establecer gobierno en diferentes partes de Córdoba, Señor. Oramos por Sierras Chicas, Señor, para que como jóvenes y adolescentes podamos ir a levantar adoración pública de establecer gobierno, Señor. Oramos, papá, por un levantamiento no solamente en nuestra generación, sino también en padres, en ancianos, en abuelos, Señor. Oramos para que en la iglesia la misión sea reconocida por una adoración generacional que no solamente, Señor, involucra niños, que no solamente involucra adolescentes y jóvenes, sino que también involucra padres y abuelos, Señor. Familias completas levantando altares de adoración pública a tu nombre, Señor. Altares personales, altares familiares, Señor, que tienen que ver con establecer tu reino, Señor, en la tierra y adorarte por quien eres tú. Señor, anhelamos tu presencia y te queremos solamente a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que en esta santa cena puedas examinar nuestro corazón y empezar a introducirnos en este tiempo nuevo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.